Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería y cultura. Acompáñanos. Esto es
Ingeniería en Marcha.
Ya estamos al aire en Ingeniería en Marcha. Nosotros somos Sandra Corona y Jorge Solano y les damos la más cordial bienvenida a este martes 28 de enero del 2025 en nuestro programa número 4 ya del año. Estimada Sandra, ¿cómo te va en este interminable mes de enero?
Bien. Ya rascando para la quincena.
Ya estamos llegando,
Jorge, por fin.
Lo logramos, ¿no?
Sí, lo logramos. La hemos sobrevivido, parece, al primer mes del año.
Esperemos que sí.
No, esperemos que sí sigamos. Oye, en los anuncios parroquiales, antes de decir otra cosa, me gustaría invitarles al Reciclatrón que organiza la Facultad de Ingeniería. Esta es una jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos, donde en posgrado, enero 30, de 10 a 12 horas, la información está aquí en Facebook, no los voy a hacer bolas con los edificios, pero pensemos que es enero 30 y enero 31. Entonces, uno es en Ciencias Básicas, otro posgrado y otro en Conjunto Norte. La información está aquí en el Facebook, pero pues por favor, si ahí lo que tengan, ya saben que uno siempre termina guardando el celular que ya no usé, la compu de no sé quién, hasta televisiones, demás, sobre todo porque también como venimos de fechas navideñas, puede que les hayan regalado un gadget nuevo y entonces el que tenían ya lo guardaron en el cajón. Entonces, pues es un buen momento, las series
que ya dejaron de funcionar, cosas esas. Y justamente es parte de la campaña que traemos hoy y que vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? De cómo tratar los residuos en general, ¿no?
Exacto.
Entonces es importante.
Y bueno, ya que hice mi comercial, pues sigo diciéndoles también el comercial de Ingeniería en Marcha, que nos vean en Facebook, estamos ahí, ya saben, como Ingeniería en Marcha, está ahí la transmisión, nos pueden ver, ya estamos acá en la cabina mandándoles saludos, estamos haciendo aquí caras para que nos vean, saludos también a los que nos ven allá en el pasillo de la Facultad de Ingeniería, en el edificio principal, que nos ponen ahí todos los martes para que se enteren todos los que van pasando. Digo, no sé cuántos se queden parados realmente escuchando, espero que varios, pero bueno, aunque sea, sépanselo, la Facultad de Ingeniería tiene su programa de radio aquí en Radio UNAM.
Exacto, y no todas las facultades.
No cualquier facultad.
Exactamente. Y bueno, también muchas gracias a las personas que nos escuchan a través del 860 de AM. Uh-huh. También estamos ahí todos los martes en punto de las 12 horas. Y bueno, pues les presento el contenido del programa, si les parece, porque hoy está con nosotros un egresado de la Facultad de Ingeniería que nos platicará qué hacer justamente con los residuos hospitalarios en casa, ¿no? Esta parte que les decíamos de la importancia de manejar bien los residuos, bueno, vamos a hablar de esto, de los residuos hospitalarios en casa. Y también estarán dos integrantes del posgrado de Ingeniería en Sistemas de la Facultad de Ingeniería, quienes están trabajando en un proyecto de movilidad en el transporte de 12 pueblos de la Alcaldía Milpa Alta. Así que no se vayan y acompáñenos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síganos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Ya estamos de vuelta y le damos la bienvenida a nuestro invitado del primer bloque. Él es el maestro Oscar David Arroyo García, de la Facultad de Ingeniería, egresado, orgullosamente. Sí. Y él nos va a platicar qué hacer con los residuos hospitalarios en casa, lo cual es algo que quizá no todo el mundo pensamos, pero creo que muchos, pues así es la vida, tenemos personas enfermas en casa. y pues justamente se producen desechos todo el tiempo, incluso aunque no sea una enfermedad crónica, pues cuando nos da gripa, cuando hay que estarse inyectando, hay que terminar un tratamiento, pues eso es algo muy importante. Entonces, querido maestro Oscar, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí después de algunos meses.
Exacto, estábamos platicando que en abril del año pasado estuviste por acá, y entonces, por favor, antes que nada, platícanos quién eres para que no te haya visto, que te conozca, qué te gusta de la ingeniería, por qué estudias ingeniería, cuéntanos, ¿qué haces?
Bueno, de licenciatura soy químico, pero hice una maestría en ingeniería ambiental, entonces el amor por la ambiental siempre lo he tenido. Y también trabajo en el ramo de la salud, entonces pues se compagina la parte ambiental con lo de la salud. Entonces, ¿qué me gusta? Prácticamente me gusta todo lo que tenga que ver o que esté relacionado con la ingeniería ambiental. Sí, soy apasionado y me gusta más los temas relacionados que son con el agua. Sí, me especializo en agua. Hace algunos talleres y pues también soy profesor de la facultad.
¿Y qué pues, materias?
Doy tratamiento de aguas residuales, ingeniería de los procesos biológicos y planes de saneamiento en playas.
¿Esto es para carreras
de ingeniería civil y ingeniería ambiental para los dos?
Entonces, pues, ahí está, opciones.
Exacto, sí. Perfecto, que además nos decías que el maestro Rodrigo Takashi fue tu profesor.
Fue mi profesor en maestría, un muy buen amigo, hace muchos años, y sí, fue mi profesor hace muchos años también.
Padre, sí, nuestro exconductor está presente aquí, de un modo u otro se hace presente.
Claro.
Bueno, bien. Pues ahora sí, platícanos, a ver, ¿cómo podemos entender qué es esto de los residuos hospitalarios?
Pues los residuos hospitalarios se generan, pues, obviamente, cuando una persona los ocupa en casa, medicamentos, jeringas, agujas, vendas, gasas, micropor, etcétera, etcétera, pues obviamente para subsanar la salud, ¿sale? Uh-huh. Pero estos materiales generalmente los tienen en hospital y pues obviamente cuando la persona pues ya llega a su casa o tiene que seguir, debe de tener un seguimiento para ciertas enfermedades, pues obviamente lo tiene que tener en casa. ¿Cuál es ahí el problema? Que pues, se genera ya en casa, ya en un centro hospitalario. Entonces, la gente tiene que saber cómo cuidarlos ya después de que ellos lo utilizaron. Pues en nuestro país también hay una pequeña problemática que ya un alto porcentaje de nuestra población pues tiene lo que es diabetes o tiene enfermedades renales crónicas. Exacto. Entonces ya son otros procesos que pues también necesitan medicamento, insulina, de equipos de diálisis, hemodiálisis, etcétera. Entonces eso es todavía más grave, ¿no?
Sí.
Porque pues ya son instrumentos un poquito más especializados. Pero nosotros pues no lo podemos tirar a la basura así porque sí, porque muchos son punzocortantes, muchos son vidrios. Entonces tenemos que cuidarlo de la mejor manera para que el personal de limpieza o que se lleva la basura, pues no tenga ningún riesgo, ¿sale? Y más si está en contacto con sangre o con otro fluido corporal. Entonces.
Ok, nos comentabas que aproximadamente un 85% de los desechos comunes son no peligrosos, ¿no? Y el 15% restante se considera, pues, material peligroso, infeccioso, radiactivo, o incluso para generar sustancias químicas, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, hablemos primeramente de ese 85% de desechos comunes no peligrosos, ¿no? Que es, por ejemplo, una gripa, yo entendería, no sé si alguna raspada. A ver, platícanos un poquito, ¿cuáles son estos desechos no peligrosos? Que sí podemos, entiendo yo, tirar en la basura inorgánica, ¿no? En la clasificación inorgánica.
Bueno, es que esos que no son no peligrosos es que no están tanto en contacto con fluidos corporales.
Ah, ok.
O sea, que no. Okay. O sea, puede ser, por ejemplo, una torunda con alcohol, de que a lo mejor nos inyectaron, nos limpiaron.
Sí, la pusieron antes, exacto, de la jeringa.
Y después nos la pone, ¿no? Entonces va a tener manchitas de sangre, pero es una mancha muy pequeña.
Okay.
Eso es no peligroso. Ya si utilizamos la misma torunda, pero para cubrir una herida y se llena de sangre hasta que chorree, eso sí ya es peligroso. ¿Por qué? Porque la cantidad de fluido es muy grande y puede ser perjudicial para la salud. Esa es la gran diferencia.
Pero entonces, en el caso de alguien que tenga gripa fuerte, digámoslo así, que tenga mucho fluido nasal, ¿ya se puede considerar peligroso?
No. En eso todavía no, porque generalmente ciertos patógenos que nos causan, por ejemplo, una gripe, cuando nosotros nos sonamos, tienen cierto tiempo o ciertos periodos de vida. Entonces, está en el moco cierta cantidad, obviamente nos sonamos, pero pues la cantidad no es tan grande.
Ajá.
Y pues obviamente va a estar cierto periodo, pero eso sí se recomienda guardarlo en bolsas.
Okay.
Para que no llegue el personal de limpieza y lo agarre con la mano, ¿no? Porque si no, él se va a llevar la mano a la cara y se va a contagiar.
Claro.
Entonces, aún así hay que tener precaución.
Ah, claro, ok. Este sería el 80%, el 85% de los residuos comunes no peligrosos.
No peligrosos.
¿No? Ok. Y entonces, el 15% restante, como cuál podría ser y cómo hay que...
Sobre todo en casa, digamos.
Ajá, ¿no? Sobre
porque,
todo en
porque
casa.
Bueno, como mencionamos, pues simplemente en una cirugía, pues evidentemente cualquier torunda, como bien mencionas, pues, va a estar empapada en sangre, ¿no?
Exacto.
Pero en casa, digamos, ¿qué tan probable es que se produzca de este tipo de alto riesgo, o sea, de este del 15%, de estos desechos médicos?
Generalmente son agujas y jeringas, o ponzocortantes, por ejemplo, de material de vidrio o medicamento que viene como con blister que sea de vidrio, puede ser riesgoso, porque obviamente sí se puede cortar la persona. Y agujas y jeringas, porque esos, si no se cuidan de manera correcta y se van a la basura, pues obviamente se puede tener un segundo uso, que es para otras acciones, ¿no? Entonces, sí se recomienda que eso, si se resguarde en botes rígidos, por ejemplo, de vidrio, se cierren y en su centro de salud más cercano o en sus clínicas, vayan y lo depositen ahí. Que no lo tienen a la basura, para que no se reutilice. Es como una recomendación.
Exacto. Y por ejemplo, creo que en la entrevista de hace un año que nos platicabas, o sea, si la gente quisiera romper la jeringa, ¿qué pasaría? Digamos, de bueno, yo no la voy a llevar al centro de salud, ¿no? Que sería lo adecuado. Ajá. ¿Se puede?
Cuando es plástico, sí. Cuando es plástico, sí se puede como aplastar y se recomienda que se rompa. Para igual, para que no tenga un segundo uso.
Un segundo uso.
Ajá. Igual medicamentos que son controlados, bueno, hay personas que le recomiendan, no sé, psicotrópicos o cosas por el estilo, y le sobra, ¿no? O sea, que le sobran dos o tres tabletas. Y ya también es bueno desecharlas, pero destruirlas. Porque a pesar que ya estén caducas, si alguien sabe para qué son, pues las puede consumir. Y ya caducas, también ha pasado. Entonces, mejor.
Claro. ¿No? Okay. A ver, hablando de eso, es muy interesante ese punto. Por ejemplo, las pastillas que ya caducaron, ¿no? Esas, ¿cómo las desechas? O sea, ¿las debes tirar todas o puedes tirar? Porque también yo creo que se presta a que las reutilicen y las vuelvan a empacar y las vendan clandestinamente, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál sería la recomendación? ¿Y en dónde se deben desechar? O sea, ¿las echamos en la inorgánica o sí tiene que ser en un contenedor especial para después llevar a un centro de salud?
Se recomienda que se guarden en un contenedor especial para después llevarlo a un centro de salud.
Okay.
No se recomienda que en su casa las maceren ni nada por el estilo, por todo eso va al retrete generalmente, o a la tarja, o a lavamanos. Entonces eso también puede causar otra contaminación, que es obviamente hacia el agua, y esa contaminación se llama que son fármacos emergentes. Entonces vamos a quitarnos el problema a nosotros, pero vamos a contaminar.
Sí, entre muchísimas comillas, sí. ¿No? Porque pues eso regresa, ¿no? Así les hablo del ciclo de la lluvia, ¿no? Del ciclo del agua. Y bueno, porque también yo he escuchado, deja tú que la pulvericen, o sea, muchos pues simplemente dices, ah, bueno, lo tiras a la basura, como tal, ¿no? Sólido. O sea, al final sabemos que eso va a los vertederos, como sea de tierra, como sea, se absorbe. Entonces, sí, efectivamente se vuelve una contaminación cruzada y es algo muchísimo más grave porque estamos ayudando al desequilibrio también de un ambiente.
Sí, entonces no es recomendable también tirarla por tirarla. Generalmente centros de salud, clínicas, hospitales tienen contenedores especiales para fármacos, para que la población pueda llegar, dejar sus fármacos caducos o fármacos que le sobraron. Entonces por ese lado se puede ya desechar de una manera adecuada. De igual forma, todo el material que se considere como RPBI también se puede desechar por esa vía.
¿Que se considere qué, perdón?
RPBI.
RPBI.
Ajá. ¿Qué eso es?
¿Qué médico? Son,
exacto.
Ajá.
¿Sí? ¿Saben?
A ver, dinos.
Son residuos especiales, bueno, de manejo especial, que son biológico infecciosos. Entonces, todos los residuos hospitalarios que podemos generar en la casa, pues obviamente se puede llegar a considerar un RPBI dependiendo a qué esté en contacto. Por ejemplo, lo que decíamos, las agujas, las jeringas, pues material de curación a lo mejor que se llevan en casa y que estén empapados de sangre, de otro fluido corporal, etcétera, etcétera, y eso puede considerar como un RPBI.
Claro, porque, bueno, quizá afortunadamente creo que ya tenemos mayor conciencia incluso en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, pero hay algunas así como tipo sífilis y demás, perdón que no recuerde el nombre en particular, que incluso el contacto de las sábanas, de estas enfermedades, se tienen que desechar. Y quizá también no lo tenemos ya tan presente, ¿no? Como que pensamos más a veces sigue en la jeringa. Incluso, bueno, ahora la relación que todos tenemos con el COVID, ¿no? Que de algún modo creo que todos pasamos por eso de ¿y ahora qué hago con el Kleenex? ¿No? Con el que me limpié, los cubiertos los puedo usar o no. La gente puede entrar a la habitación donde yo estoy. O sea, ese tipo de cosas que quizá no todos pensábamos, pues del día, ¿no? Y ahora que te enfermas, creo que estamos un poco más conscientes, como decía Jorge, así sea una, entre comillas, simple gripa. Pues uno sí duda a veces como, bueno, ¿y qué tal que es otra vez COVID? ¿O qué tal que ahorita pues ya bajamos las alertas, pero podría volverse también otro tipo de situación de un virus más fuerte, ¿no?
Sí.
Es importante tener estas precauciones.
Sí. Igual, bueno, perdón que te interrumpa. No, hay muchas veces de que luego dicen, pues ponle cloro, ponle aerosol para desinfectar, pero luego eso puede provocar otras, unos aerosoles que pueden ser perjudiciales también para la salud. Bueno, perjudiciales, perdón. Entonces también eso no es tan correcto. Dependiendo qué es lo que tengan, es como lo van a tratar. No nada más échale cloro o échale alcohol. O no. O sea, mejor en un contenedor bien identificado, contenerlo y llevarlo a un centro de salud. Es lo más sano para todos.
Y de lo que sí se puede tirar sería en un contenedor, exprofeso para eso, una bolsita bien cerrada para que la persona que hace la limpieza pues no se infecte igual, ¿no?
Exactamente.
Acá dentro de la información que nos compartiste, Mar, decías, pues este proceso que requiere conciencia y prácticas adecuadas, lo podríamos dividir como en tres puntos, ¿no? De lo que estamos hablando. Identificación de los residuos hospitalarios, contenedores adecuados y almacenamiento seguro, ¿no? Entonces ahorita ya más o menos estamos en claridad de esta identificación. Vamos hacia lo de los contenedores que mencionabas, porque creo que es importante, hablando de la casa, también a qué bote de basura lo voy a tirar, ¿no? Porque a lo mejor puedes decir, pues paso aquí y estoy al lado del bote de la cocina, ¿no? Eso que me queda de paso en lo que voy a tirar X cosa, no sé. Y creo que también eso es importante, ¿no? O sea, ¿cuál sería la higiene adecuada en casa para este proceso?
Pues todo lo que sea punzocortante o que sea, aguja en contenedores rígidos, de preferencia que sean transparentes. Porque obviamente lo que marca una norma es que sea un contenedor rojo rígido. Pero obviamente no lo vamos a tener en casa.
No.
Entonces, un contenedor de preferencia transparente que sea rígido. Porque obviamente, si es una aguja, para que no te piques. ¿Vale? Igual lo que sea vidrio, que sea rígido. En dado caso que no sea punzocortante, que sea una bolsa, igual de preferencia transparente. Si no tienen transparente, pues que sí le pongan, ¿no? Así que no sé, gasas, vendas, micropor o lo que sea, ¿no?
Exacto.
Para que después ya cuando ya lo vayan a disponer, pues ya sepan qué es lo que van a poner en cada uno de los contenedores. Porque ya cuando lleguen a un centro de salud, pues ahí sí va a haber contenedores específicos para cada uno. Entonces, para que la gente que los oriente para ver, sabes que lo colocas en un contenedor rojo rígido, un contenedor amarillo o una bolsa amarilla, por ejemplo. Entonces así ya se puede dividir.
Okay.
El bote rojo es como un estándar, ¿no? Entiendo, en la parte de la salud.
Sí.
Y esto, lo que no sé, fíjate, si los venden en las farmacias como bolsas rojas, porque he visto contenedores rojos con bolsas rojas, ¿no? Entonces no sé si los vendan en la
en cualquier lugar los podemos conseguir, farmacia, o cómo.
Teóricamente sí los venden en farmacia, ¿sí? Pero también ese contenedor, al final de cuentas, cuando llega a su 80%, ya se tiene que disponer. O sea, no tiene que llegar al 100%. Máximo debe llegar hasta el 80% de su volumen. Para que ya con eso ya también se disponga. Y eso también es muy práctico, la verdad, porque no están en riesgo. O bueno, o la familia, los ocupantes.
Claro, que ahí en esta parte entramos al punto de almacenamiento seguro, ¿no? Porque efectivamente, pues no te vas a estar dando la vuelta a la clínica cada día, ¿no? Que
por una jeringa.
Dispones la jeringa, exacto. Sí. Entonces, es un almacenamiento, pues sí, o sea, bueno, de hecho, yo sí he visto también como estos botes en casa, o sea, y son altos, o sea, los rojos, o sea, para un 80%, o sea, ¿cuántas jeringas son ahí? Como, ¿qué será? Bueno, puede ser mucho, 3 meses, o sea, ¿cuánto tiempo sería el adecuado de estar almacenando?
Bueno, esos botes los venden por tamaños. O sea, hay botecitos tanto pequeños como yo creo como de un litro, hasta ya botecilla, tamaño industrial.
¿Sí?
Pero ¿cuánto tiempo almacenarlo? Eso no, o sea, en la casa no se podrá decir. Eso nada más lo marca una norma y viene en función a un hospital, porque eso viene en función a cuántas camas tiene el hospital. Pero en casa, yo creo que sí, cuando se va llenando el 80 ya lo puedes disponer.
Pero de un botecito chiquito.
De un botecito chiquito, exacto, claro. Exacto. Sí, para casa, digo, no creo que necesites uno.
Gigante.
Esperemos.
Ojalá.
Nos mencionas, Oscar, lo de la norma, ¿no? Con que mencionas en el hospital. ¿Nos puedes hablar un poco más de ella? O sea, como tal, dices, no hay una norma hacia la casa. Está solo en el hospital. De ahí podemos aprender para llevarlo a casa. ¿Qué menciona esta norma para hospitales?
Bueno, es la norma, la 087, es una norma oficial mexicana, y pues ahí sí nos habla cuál es el manejo para desechos, tanto sólidos urbanos como de manejo especial. En eso de manejo especial, pues obviamente están incluidos los RPBI, que son residuos peligrosos biológicos infecciosos. Entonces, ahí sí, por ejemplo, para un hospital, si te dice cuánto tiempo debes de contener tu basura como RPBI, creo que lo anoté, es de 1 a 5 camas y más de 60 camas. Por ejemplo, de unas cinco camas deben de mantenerlos 30 días, que es lo más que pueden mantenerlo en una zona hospitalaria.
Okay.
De 6 a 60 camas, 15 días, y más de 60 camas, 7 días. Entonces, obviamente, mientras más camas tengan, se genera más. Entonces, claro, se tiene que disponer más rápido.
Okay,
porque okay, también el almacenamiento también es importante en un centro hospitalario, porque puede haber una contaminación cruzada.
Claro. Pasándolo justo, digamos, a casa, tomando el ejemplo de a un enfermo diabético, ¿no? Que, pues, como decimos, es la enfermedad que ahorita es la más grave en México, la que más está matando personas. Entonces, digamos, el de los que nos escuchan, probablemente alguien conoce a alguien con diabetes. Entonces, pensando en lo que un diabético requiere diario, ¿cuánto tiempo puede almacenar su basura para después disponer de ella?
Yo creo que hasta un mes.
Okay.
Sí, sin problema. Porque, bueno, hablando de una persona diabética que, por ejemplo, necesita insulina, o sea, que se le tenga que estar poniendo insulina diario o cada ciertas horas, pues obviamente son las, bueno, son las ampolletas más la jeringa con la aguja, ¿no? Entonces, pues si se pone más o menos alrededor de pues una diaria, ya son 30 al mes, ¿no? Más o menos. Entonces, si llena un bote pequeño, lo llena sin problema.
Sí.
Entonces, más o menos sería más o menos para un mes.
Okay,
¿sale? Okay. Pero eso sí va mucho dependiendo del consumo o del uso que se le llega a dar o qué le están dando al paciente en su caso, ¿no? Porque pues, a lo mejor pues es diabético, pero nada más le dan medicamento tomado, ¿no?
Claro.
No lleva insulina, pues, entonces ahí sí ya.
Sí, no, pero como mencionas, digamos, en el caso en el que mínimo requiere un piquete al día, ¿no? Entonces, pues sí, se hacen tus 30 jeringuitas al mes, sí, ya es algo, ¿no?
Sí.
O sea, más las torundas y todo esto, pues sí, los frasquitos, bueno, cuando tienes otro medicamento que aparte te tienes que poner, sí, generas un montón. Ahora quería yo preguntarte, perdón, ¿tú tenías algo?
No,
es mi programa, ¿verdad?
Escuchamos.
Perdón. Tenía la intención, adelante, por favor, ya me sentí culpable.
Pues nada más para cerrar lo de la norma, esta es norma para el hospital, ¿no? O sea, en la casa no tienes que seguirla como tal. Y en ese sentido, la ley impone alguna sanción al público en general, digámoslo así, por no seguir. Porque entiendo que esto es como de buena fe, ¿no? Lo estamos manejando como de buena fe. No hay una ley como tal que te imponga una multa ahorita tal cual.
No, por desgracia no.
Por desgracia no.
Porque pues también hay personas que no tienen ese cuidado y, por ejemplo, llegan las personas el camión de basura, imagínense, pues, tienen jeringas o agujas y agarran la bolsa con la mano y ya se enterran todo en la mano.
Sí, exacto.
Y no saben qué tengan, ¿no? Imagínense que es un paciente, no sé, HIV positivo.
Exacto.
Entonces es un riesgo bastante fuerte.
Y hepatitis demás.
O hepatitis, una hepatitis C, ¿no? Entonces eso sí es bastante riesgoso. Entonces, por desgracia, no hay una sanción.
No hay una sanción. O sea, que es de conciencia y buenas,
exacto,
buenas prácticas.
Exacto, sí. Que hacia eso iba. Ya realmente en la práctica, ¿qué tanto sucede esto? Porque yo lo veo muy complicado, o sea, como decir, para empezar, que la mayoría lo sepamos, ¿no? O sea, digo, yo lo supe el año pasado cuando viniste, ¿no? Lo he platicado. De eso a que la gente me haga caso porque yo lo digo, o sea, hablando de mi familia, ¿no? De compartir
además,
la información. O sea, de todo saber, ¿no? Ahora, realmente en la práctica, o sea, no sé si tú conozcas de números o algo así como para qué tanto la gente lo está haciendo o incluso, porque bueno, esto también va sobre la difusión, que por eso es que estás aquí y eso es maravilloso que tengamos el espacio.
Gracias.
Pero más allá, ¿qué tanto la gente normal nos enteramos? O sea, me refiero, no hay una campaña de Secretaría de Salud, o sea, yo no he escuchado nada de que qué hacer con tus productos, ¿no? Probablemente cuando ya eres un enfermo, pues sí, crónico, tu propio médico te lo recomienda en la clínica, ¿no? Pero incluso qué tanto las clínicas familiares están al tanto de ello, ¿no? O así de entrando, aquí ponga su basura de tal. Siento que no pasa tan así, ¿no? Cuéntanos, por favor.
Pues, por desgracia, en nuestro país no se tiene tanto esa cultura. O sea, no se tiene como ese cuidado de, a ver, resguarda de forma correcta. O sea, no tenemos ni la cultura ni de lavar la basura, ¿no? Como en otros países europeos. Y, por ejemplo, en pacientes ya en nivel hospitalario, sí, por ejemplo, las trabajadoras sociales sí les dan una plática de cómo los cuidados que deben de tener en casa y también cómo deben de resguardar los residuos que ellos generan. Entonces, sí lo realizan. Y es precisamente para que la gente tenga esa conciencia de cómo va a estar generando de forma constante todo ese desecho, pues obviamente que lo tengan de manera correcta. Pero sí se acerca, no es tanto en la parte médica, pero sí hay otras instancias en los niveles de salud que nos ayudan a entender esa parte. Y también les dan plática, tanto enfermería como trabajo social, si les empiezan a dar esa parte de concientización para que las personas puedan hacer lo correcto con sus residuos.
Creo que eso es muy importante porque sí, como tal no veo una campaña clara, ¿no? De decir, en los centros de salud puedes ir a desechar correctamente, ¿no? Sobre todo estos residuos, o sea, no veo un programa tal cual y creo que sí es importante pensando en el bienestar de todas y todos. O sea, no es nada más de decir el de la basura se puede picar, pero pues no es de mi familia, ¿no? O sea, puede quedar expuesto y como decía Sandra, se puede ir al subsuelo o se puede ir al aire y en algún momento nos va a tocar, ¿no? Nos va a regresar. Porque así es el karma, ¿no? Además. Claro. Pero creo que es importante, sí, que haya una... Que hubiese una campaña, ¿no? Porque si yo... O sea, yo digo, no frecuento mucho, afortunadamente, los hospitales, pero no ubico en donde digan así, aquí puedes tirar tus residuos, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que es importante y además pensando en que pues somos una población que sufre de diabetes, mucha gente sufre de diabetes, entonces pues creo que es importante hacer esta campaña.
Y en verdad que sí es bastante, bastante importante. Y hace algunos años la Secretaría de Salud hizo una campaña, pero porque precisamente lo que comentabas hace rato, empezaron a vender medicamentos caducos o clones del medicamento, que era lo que hacían, el blister lo clonaban, o las cajas del medicamento lo clonaban y lo vendían en los tianguis.
Sí,
entonces lo que hizo Secretaría de Salud, sabes que si lo vas a tirar, destrúyelo. Solo eso,
destrúyelo, pero no, llévalo.
No.
Exacto.
No. Y eso también creo que les faltó ese paso extra para explicar a las personas. Sí. No es tanto porque tú vayas a tirar un medicamento y que después lo clonen, sino que también obviamente va a causar un problema posterior.
Exacto,
y como bien lo dices, nos va a regresar. Así es el ambiente, totalmente. En verdad.
Sí, claro.
Oye, todavía nos quedan unos 4 minutitos, Oscar, pero platícanos, por favor, digamos, ya en este mundo bello y así utópico en el que todo el mundo lleva su basura de vuelta a la clínica. Una vez que la clínica o los hospitales a su vez la tienen que llevar a otro lado, ¿a dónde la llevan? ¿Qué se hace con ella?
Hay muchas empresas especializadas para el manejo de estos residuos. Inclusive en algunas instituciones de gobierno ya tienen dentro de sus propias instalaciones tanto incineradores como compactadores de basura. Entonces ellos ahí mismo lo pueden llegar a tratar. En hospitales grandes como los del Instituto Mexicano del Seguro Social, ciertos hospitales tienen incineradores industriales. Entonces el personal de limpieza junta esa basura, de que es RPBI, la llevan ahí y la incineran. Y ya después empresas ya sacan esa basura, pero ya incinerada. Entonces minimizamos un poquito lo que es el volumen para que se vaya un tiradero o un relleno sanitario, pero ya previamente tratada.
Claro, y cuando son, no es un riesgo biológico.
Exactamente, y cuando son compactables, pues también hacen un volumen bastante pequeño y pues la forma pues la rompen, entonces ya no se puede reutilizar.
Perfecto. Digo, como siempre, pues bueno, ya saben, los seres humanos generamos muchos residuos, o sea, al final, pues de algún modo, pues sí, hay una contaminación, ¿no? Simplemente en el aire, con lo que dices, a la hora de incinerar. Pero, pues, es la mejor manera que hemos encontrado hasta el momento, ¿no? Porque, pues sí, es muchísima basura. ¿Hay algún país que sea como el ejemplo a seguir dentro de esta disposición de desechos?
Yo creo que el más cercano es Suiza y Alemania. Alemania sí tiene una cultura de la basura bastante avanzada. Al momento de reciclar, al momento de limpiar y al momento de reutilizar, son muy, muy avanzados. Alemania sí es como punta de lanza para los residuos sólidos urbanos. Desde mi punto de vista, claro.
Así es, claro. Bueno, no, pero pues, especialista en el área de ambiental, con maestría en el área ambiental, seguramente sabes de qué hablas, ¿no?
Sí, entonces, ok. Ya me falta mucho.
Oye, y justo, por ejemplo, en las aulas, digo, no sé, si aprovechas para hacer ese tipo de comercial con tus estudiantes, o en alguna de las materias se puede abordar esto, o cómo ha sido la reacción, si es que lo haces, de tus estudiantes.
Claro que sí lo hago. En todas mis materias, en todas, principalmente en la materia de playas, porque, no sé, todos nos hemos encontrado en una playa que de repente, no sé, un envase de refresco, de agua, de comida.
Sí, pañales, porque se meten a los niñitos así al mar.
Entonces, pues al final, o sea, un pañal, imagínate que tiene restos fecales. O sea, y no sabes también si el niño está desparasitado, si tiene algún problema de, no sé, alguna parasitosis, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues si estás en contacto con él, pues estás en riesgo tú también por estar en contacto ahí. Entonces, sí les, a todos mis alumnos siempre intentamos, tanto yo como mis compañeros, hacerles conciencia, porque al final de cuentas están en un área que está enfocado hacia lo ambiental.
Exacto.
Tanto que sean ingenieros civiles, tienen también una parte de sanitaria. Entonces, bueno, como yo les comento, ya nada es infinito, ya todo es finito. Entonces, tenemos que cuidarlo.
Tenemos que cuidarlo,
claro,
sí.
Claro, sí, ¿no? Y la conciencia general, digo, en todas las carreras, pero pues también en la ingeniería, que sabemos que al final es modificar, digamos, lo que tenemos para un bien, sí, de la sociedad, pero hay que meter esta parte también, por supuesto, ética, ¿no? O sea, de qué vas a hacer, pero cómo, de la manera en que dañe lo menos posible al espacio, sí, ¿no? Sí. Porque pues eso se queda. A lo mejor tu obra, física, quiero decir, como ingeniero civil, o sea, tu construcción, pues durará unos cientos de años, quizá en algún momento se caiga, sí, pero lo que dañaste, sí, ecológicamente para realizarlo, se va a quedar.
Sí, eso sí, pues, y es un impacto bastante fuerte.
Pues, definitivamente. Uh-huh. Pues, como sabrás, esto se va muy rápido, se nos, sí, acabó el tiempo, pero no sé si quieras dar un mensaje general y final para la audiencia, antes de despedirnos.
No, yo, bueno, gracias, siempre es un honor y un gusto estar aquí con ustedes, y pues que sí, que sigan teniendo cultura ambiental, que recuerden que eso, solo tenemos un planeta y en él vivimos, entonces lo tenemos que cuidar. Así, y no tenemos otro planeta, y creo que Marte todavía va para largo. Entonces hay que cuidar el que tenemos, nada más. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo.
Muchas gracias.
Pues un gusto. Él fue el maestro Oscar David Arroyo García, profesor en la Facultad de Ingeniería, que nos habló de qué hacer con los residuos hospitalarios en casa. Y bueno, pues también si tienen alguna duda aquí, déjenla escrita y se la pasamos también al maestro. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y de programas anteriores, síguenos en Facebook. Nos encuentras como ingeniería.enmarcha.
Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 46 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Del 21 de febrero al 2 de marzo de 2025. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
Siglo XIX, los mensajes se transmitían casi de forma instantánea gracias a la invención del telégrafo. El prototipo más célebre fue el diseñado por Samuel Morse, que consistió en un código que asignaba a cada letra del alfabeto un número de puntos y rayas. Este sistema permitió aumentar la velocidad de transmisión. En 1844 se puso en marcha la primera línea telegráfica entre Washington y Baltimore, en Estados Unidos.
Ya estamos de regreso para nuestro segundo bloque del programa, pero antes de presentar el tema, vamos a hacer una pequeña publicidad de la Feria Internacional del Libro, por supuesto.
Pues sí, nada más quería yo hacer mención que efectivamente ya escucharon ahí el spot, ya lo vamos a empezar a poner, porque pues próximamente tendremos aquí a Fernando Macotela, el mero mero que nos viene a platicar cada año de la FIL Palacio de Minería. Entonces, pues bueno, pues para que estén atentos, yo nada más es así el comercial, porque pues ya saben que amamos esta Feria de los Libros. Más libros, más libres, es la 46 edición, imagínense eso. Entonces, bueno, nada, solo para hacer el comercial, que estén prevenidos, porque próximamente tendremos acá a Fernando Macotela.
Pues ahí está.
Ahora sí, nos vamos con el segundo tema.
Vámonos, presentamos para ello a los ingenieros Omar Teodosito Sánchez y a Paulina Santiago Martínez. Ellos son del posgrado de sistemas de la Facultad de Ingeniería, que nos van a hablar justamente del árbol de expansión mínima de interconexión en la alcaldía de Milpa Alta. Bienvenidos, Omar.
Hola, y muchas gracias por habernos invitado, Jorge y Sandra. Estamos muy contentos y pues justo, este es un proyecto que estuvimos desarrollando a lo largo del semestre pasado y bueno, no sé si Pau nos quiera comentar.
Paulina, por favor. sí,
carrera.
Nada más, antes de eso, preséntense rápidamente, qué ingeniería, dónde están estudiando, uh-huh, y ahorita entramos en el tema.
Perfecto.
Si quieres, empezamos contigo, Paulina.
Sí, Sandra, Jorge, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir lo interesante que es este proyecto. Bueno, estoy estudiando el último semestre de lo que es la maestría en Ingeniería de Sistemas. Prácticamente pues me dedico a ello, soy madre también de un hermoso bebé de un año o dos meses y pues trabajando también con Omar en este proyecto más interesante que más adelante pues les contaremos.
Exacto.
Bueno, ¿qué tal? Yo soy Omar Teodosio, estoy estudiando la maestría en investigación de operaciones y soy ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería, con mucho orgullo.
Estudiando justamente ahí en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Exacto, que yo les decía que nos platicaran también en qué es esto de ingeniería en sistemas, para quien no lo conozca, que ubique un poco el espacio para decir por qué decidieron este proyecto. Entonces, primero, ¿qué hace la ingeniería en sistemas, por favor?
Sí, bueno, aquí a veces surge como esa confusión, ¿no? De estás estudiando maestría en ingeniería de sistemas, ingeniería de sistemas computacionales o enfocados a informática. Y realmente no es así. Nosotros nos dedicamos o vemos la parte integral. Estamos formados por un sistema. Entonces, cada decisión que se tome de algún proyecto, que se pueda realizar algo nuevo, entonces, ¿cuál va a ser esa ventaja o desventaja? ¿Cómo va a repercutir ese entorno, ¿no? De todos los elementos que se relacionan entre sí.
Justamente, los sistemas nos permiten un punto de vista holístico, es decir, ver a todo como parte de un todo. Entonces, las repercusiones que pueden haber, tanto buenas como malas, ¿no? Platicábamos fuera del aire con Pau, ¿qué tal si se me ocurre, no sé, poner una estación de autobuses en determinada parada? Y yo quiero que la gente pueda acceder más fácil y todo va a ser color de rosa, ¿no? Pero cuando la construyo realmente, a lo mejor en lugar de hacer un beneficio, voy a causar más tráfico, voy a hacer más complicado un cruce, voy a generar más problemas, ¿no? Y entonces el enfoque sistémico nos permite ver a todo como parte de un todo, ¿no?
Okay, perfecto. Muy bien. Muy claro. Por ejemplo, hablando como de lo que estábamos diciendo en el primer bloque, que era de disponer de residuos
hospitalarios
de casa, decimos dentro de las reglas que tenemos que hacer de que si lleva, la persona tiene que llevar a la clínica sus residuos, ¿qué tan factible es eso realmente? ¿No? Por ejemplo, aquí podríamos meterlo también a estudio con ingeniería en sistemas, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto es real que la gente, qué tan cerca le queda a la clínica, qué tanto lo va a hacer, cada cuánto? O sea, todo eso para facilitar que realmente suceda lo que quieres.
Exacto. Y que problemas podrían a lo mejor encontrarse en el camino, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es que se pueda realizar realmente como se tiene idealizado?
Exacto, exacto. Okay, perfecto. Muy bien.
Anímense a estudiar.
Les hacemos una invitación. La verdad es que la maestría en ingeniería en sistemas es muy amplia, tiene muchas áreas o muchas ramas que están dentro, como por ejemplo la planeación, la investigación de operaciones, que es donde estoy ahorita, el transporte, y la verdad se presta para muchísimas cosas, entonces es muy interesante. Les recomiendo que se echen un clavado ahí en la página del posgrado para que investiguen un poquito más.
Sí, y es multidisciplinario, o sea, no solamente es de ingeniería industrial, o sea, hay varias ingenierías ahí,
Es correcto, es lo que te permite pues tener un panorama más amplio, ¿no? Y algo que a mí me encanta también de esta maestría es que no solamente te enfocas en una sola carrera, en una sola licenciatura, sino que a través de las diferentes carreras, licenciaturas que existen, como ya lo mencionó mi compañero Omar, pues es una integración de todas esas ideas, ¿no? Entonces, yo lo puedo ver desde un enfoque industrial, ¿no? Como ingeniero, pero también hay un ingeniero de investigación de operaciones, un ingeniero de logística, un ingeniero en finanzas. Entonces, vamos a integrar toda esa visión.
Ok, perfecto, sí, me gustó. Pues a ver, entonces, ahora sí vamos a hablar árbol de expansión mínima para interconexión en la alcaldía Milpa Alta. Ahorita vamos a ver qué es un árbol de expansión, ¿no? Sí. Porque también es otra cosa que... ¿no? Entonces, bueno, hablemos primero, ¿cuál es la problemática? ¿Qué está pasando en la alcaldía Milpa Alta?
Ok, esto es algo muy importante y cabe mencionar que pues yo vengo de Milpa Alta, ¿no? Mi familia ha vivido en Milpa Alta por generaciones y la verdad es algo muy bonito porque pues te da, entre muchas otras cosas, un montón de aire puro que está en las cimas y puedes ver la ciudad desde arriba, ¿no? Pero originalmente Milpa Alta está conformada por 12 pueblos, 12 comunidades que en su momento estaban muy aisladas, eran pueblitos pequeñitos que estaban en la demarcación. Debido a muchas circunstancias, platicábamos igual fuera del aire, y por ejemplo la pandemia, que llegó gente a vivir al centro de la ciudad y que eso generó que la gente que ya vivía ahí se desplazara a las periferias, actualmente Milpa Alta tiene un índice de crecimiento poblacional más grande que Iztapalapa o que Coajimalpa, por ejemplo. Entonces decimos que si bien no tenemos tanta gente, estamos creciendo muchísimo más rápido. Y eso nos da dos vertientes. Por un lado, un problema, porque empieza a haber escasez de servicios, las carreteras están colapsadas porque toda la gente quiere moverse a la hora de que van al trabajo y cuando regresan, correcto. Y son calles chiquititas, ¿no? Son calles para carriles, un carril, dos carriles que a lo mejor en su momento fueron para carretas. Y por otro lado se viene un área de oportunidad en la que decimos, bueno, estamos creciendo, tenemos en las manos un cheque en blanco para decir, ¿sabes qué? Quiero planificar una ciudad bien, quiero que haya transporte, que haya servicios, que la gente pueda tener una buena calidad y un buen nivel de vida. Entonces de ahí surge la idea de generar un plan, por ejemplo, hablando de una de las variables, ¿no? Estoy viendo el punto de vista integral, hay muchas partes que se pueden atacar, pero hablando de transporte, se presenta la oportunidad de buscar cómo conectar estos pueblos.
Sí, y que aquí hay que mencionar que la hay una sola vía de acceso, ¿no? A Milpa Alta de la ciudad, ¿no? Y ese es un problema ya real, porque mucha gente viene a estudiar, a trabajar al centro de la ciudad y solo hay una ruta.
Es correcto. Bueno, hay una red de transporte masivo que llega, que es el metro. Hay dos formas de salir de la ciudad de Milpa Alta. Tres carreteras principales. Las dos formas de salir, ya sea salir para Xochimilco o salir para Tláhuac. Okay. Y hay dos carreteras, una carretera que va para Xochimilco, que es la que se conecta con la federal a Huastepec, y la carretera que baja, que se llama Camino Viejo a San Pablo, que es otra carretera que baja para Xochimilco. Y por el otro lado tenemos el Tláhuac. Entonces, el problema es que tenemos tres vialidades de dos carriles que alimentan a toda la alcaldía.
Exacto. Ok, entonces ya entendimos esto. El proyecto se centra en la parte de movilidad, ¿no?
Correcto.
Hay muchos problemas, pero es la parte de movilidad.
Exacto.
¿No? Entonces, de ahí, bueno, tengo aquí el objetivo, es una propuesta de un trazo primario para crear una red de transporte tipo cablebús que mejore la movilidad en la región. Eso es así como sencillo, para que todos entendamos, ok, queremos bajar cableados, ¿no? Digamos.
Sí.
¿Cómo se va a realizar esto? O sea, ¿cómo se hacen los análisis para proponer esto?
Bueno, aquí partimos, es muy importante aclarar, utilizamos algunos conceptos técnicos, nos enfocamos a lo que es redes y nos basamos principalmente en teoría de redes. Como bien sabemos, esto es parte de un área de investigación de operaciones donde utilizamos el origen de programación lineal. Como lo vemos nosotros desde un enfoque sistémico, entonces vamos a hablar de lo que es una red. Una red es una presentación gráfica de nodos y arcos. Entonces, los nodos vienen siendo nuestros elementos, esos puntos que nosotros vamos a analizar. En este caso, son los 12 pueblos. Y los arcos son esas conexiones que nosotros tenemos ahorita como propuesta. Entonces, que también vamos a ir desarrollando.
Esto nos lleva a lo que decíamos de árbol de expansión mínima.
Así es.
Ahora sí.
¿Qué es eso? El árbol de expansión mínima es aquella longitud mínima que conecta estos 12 nodos. ¿Sí? Entonces, este es uno de los principios que no permite el que exista un ciclo.
¿Cómo?
Es decir, ahorita, por ejemplo, tenemos los 12 pueblos. Entonces, nosotros, ¿cómo surge este proceso del algoritmo? Localizamos esos 12 puntos, esos 12 pueblos. Y de ahí, a través de la plataforma de Google Earth, vamos tomando las distancias. Las distancias para ir de un pueblo al otro. ¿Sí? Entonces, vamos a elegir para cada uno de esos nodos, ver cómo sería la mejor ruta que vamos a elegir, pero considerando la distancia mínima. Entonces, si al conectar esos nodos, lo único es que no exista un ciclo, que no se cierre, sino que nos permita tomar esa ruta.
Okay, sí, como trasladar por todos los puntos,
efectivamente,
digamos, y salir.
Realizar una trayectoria. Así es, no formando un circuito.
Sí, que aquí es importante mencionar que los pueblos no están en línea recta, ¿no?
Exactamente.
O sea, es un pueblo
maravilloso y perfecto, ¿no? Sí, ¿no? Son unos nudos, sería una complicación.
Los pueblos están dispersos en esto que ellos llaman como malla, que es en teoría de grafos es una gráfica, es un grafo. Entonces, están unidos y pueden estar unidos todos con todos, si quieres, ¿no? Pero el problema de estar unidos todos con todos es que vas a tardar mucho en llegar de un nodo al último y tal vez puedas cruzar por otros y llegues más rápido. Entonces, lo que tratan de encontrar es justamente esa ruta mínima a través de lo que se conoce como una subestructura de un grafo, que es un árbol de expansión. Y que un árbol en general, más bien. y que la propiedad del árbol es justamente esa, que no tiene ciclos, ¿no? Lo que es. Lo que quiere decir que no va a estar dando vueltas infinitas ahí. Sí. Y que es conexo, que quiere decir que va a unir a todos los nodos, en este caso a todos los pueblos. Vas a tener una ruta para llegar de cualquier nodo a cualquier otro nodo. Uh-huh. Eso es lo que garantiza un árbol.
Exacto.
Y en este caso aplicaron un árbol de expansión mínima. Entonces, a ver, explíquenos un poquito qué es esto del árbol de expansión mínima y más o menos de manera general cómo se obtuvo y la importancia de.
Justo, como mencionaba, imaginemos un poquito para visualizar esto como si fueran los dibujos que nos ponían antes de niños, ¿no? Que une los puntitos y entonces se formaba la figura. Exactamente. Entonces, eso en a grandes rasgos es un árbol, es decir, una forma en que yo conecto todos los puntos de una sola, siguiendo un solo caminito. Ahora, un árbol de expansión mínima justamente lo que busca es encontrar el camino más corto para unir estos puntos. Hablando de transporte, justamente lo que la gente quiere, lo que la gente busca es tener un transporte que sea rápido, ¿no? No que no me lleves a darle la vuelta a toda la ciudad, sino que quiero llegar rápido de mi origen a mi destino. Ahora, lo que se plantea a través del algoritmo que utilizamos, que es el algoritmo de Kruskal, pretende ordenar los arcos del más chiquito o del que pese menos, porque eso nos va a garantizar que vamos a estar tomando aquellos que sean más cortos o que sean más ligeros o que en este caso tengan una distancia menor. Okay. Los ordenamos de mayor a menor y posteriormente podemos ir seleccionando con la característica, como tú mencionabas, de que no se forme ningún circuito. Entonces, se hace un análisis un poco empírico y se va viendo cómo va quedando la ruta. Justamente como lo mencionaba, este tipo de problemas se llaman o se pueden clasificar como de una complejidad computacional alta. Es decir, entre más nodos y más arcos haya, más formas de conectarlos, se eleva la complejidad para resolver el problema. He aquí donde entra la importancia de utilizar Kruskal, que nos permite hacer de una manera fácil una aproximación al resultado óptimo.
Okay, muy bien. Y bueno, ahorita nos vas a decir, este proyecto, si se presenta más allá, o sea, cuánto tiempo de vida, hacia quién se presenta. Pero dentro de esto también, hablando de lo complicado del problema, es que pues sí, uno lo podría ver en el mapa y ya, bueno, uno A, B, C y ya, se acabó. Es que sí, pero son personas las que van a tener que usar esto, ¿no? Es un, a mí no me conviene porque me queda más cerca la avenida tal, es que yo prefiero hacer no sé qué. ¿Cómo entra esta información para crear el plan más óptimo, ¿no? Porque es eso, pues, o sea, ¿qué tanto las personas realmente lo podrían utilizar? ¿Qué es más accesible para ellos? No sé, ¿cuáles son las variables, digamos, que están fuera de un sistema sencillo?
Un sistema idealizado,
idealizado,
¿no?
Exacto.
En este sentido, justamente, existen diferentes factores que interactúan a la hora de hacer un planteamiento como este, ¿no? Tal como se propone en el trabajo, este es un bosquejo, porque posteriormente es necesario hacer más estudios que entiendan y obedezcan la dinámica de la gente, ¿no? En este sentido, el plano inicial se basa, o la idea inicial, es conectar los tres pueblos que tienen la mayor cantidad de gente. Hay algo en ingeniería industrial que se llama el principio de Pareto. El principio de Pareto nos habla del 80-20, una relación que existe en que el 20% de nuestros problemas más importantes van a tener el 80% de nuestras soluciones. En este caso, aplicado al problema, es que estos tres pueblos abarcan a casi el 80% de la población de todo Milpalta, que es San Antonio Tecomi, en primer lugar, en segundo lugar Villa Milpalta y en tercer lugar San Pablo Totepec. Así es que como cuando tenemos nuestro árbol de expansión mínima, se plantea una ruta inicial, una ruta troncal, que conecte San Pablo y Tecomi, que son los pueblos que están como, inclusive, curiosamente, están más alejados uno del otro. Entonces, nos permite abastecer a la mayor parte de la demanda. Eso es el principal parámetro que se toma.
Okay.
Sin embargo, como dices, se obedece a muchos factores diferentes. De hecho, estoy escribiendo un artículo pronto, esperemos que se pueda publicar, que habla acerca de la representación comunal en Milpalta. Milpalta, a diferencia de las demás alcaldías, se rige por algo que se llaman comuneros. Los comuneros es que la gente originalmente se ponía, estaban tan alejados que al gobierno ni les hacía caso, ¿no? Entonces se organizaban entre ellos y salía un representante comunal, un representante de la comunidad que defendía los campos, los montes, y entonces esta persona era quien representaba a la comunidad ante toda la delegación. Y entonces había el representante de San Pablo, el representante de San Salvador, el representante de Villa Milpalta, etcétera. ¿Qué pasa? Este padrón no se ha actualizado en mucho tiempo. Entonces es necesario que se actualice para que estas personas, que es como se rige Milpalta, puedan tomar la decisión y puedan aceptar un proyecto, ¿no? Entonces ahí entra la variable social. Sí,
totalmente.
Es bien curioso porque son gentes de arma a tomar, ¿no? Es cuando justo platicábamos con el entrevistado anterior, ¿no? Ahí no permiten que se construya un Oxxo en Milpalta, no van a encontrar un solo Oxxo, un solo Walmart, porque la gente se protege a sí misma. Entonces, justo, necesita haber una negociación correcta para que esta obra no solamente sea utilizada, sino sea aceptada dentro de la comunidad.
Ok, muy 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 buen contexto nos has dado y que sí, justamente complejiza todavía más esta situación. Ahora, a ver, ahora sí, platícanos, por favor, Paulina, ¿cómo es que, o sea, este proyecto, bueno, surge dentro de esta especialidad en la facultad, ¿no? Este posgrado, maestría. ¿Cuánto tiempo les dan para realizarlo? Es decir, ¿se va a presentar a autoridades o ya se está presentando, se está trabajando a la par de las autoridades pues de la Ciudad de México? O sea, porque sí, con Milpalta, como bien mencionas, tiene que haber un diálogo con la comunidad, pero a nivel recursos, o sea, ¿esto va a pasar? ¿Esto va a suceder? ¿Qué?
Aquí, bueno, cabe mencionar y sí agradezco a mi compañero Omar, porque yo estoy aportando a lo que es su idea, ¿no? Entonces, sí, él ha tenido ya conversación, algún acercamiento dirigida ante el gobierno. Como lo mencionaba, es realmente difícil, no imposible, pero sí difícil en cuanto a tener ese acercamiento y esa negociación, tanto con las personas representantes como el gobierno en la parte del recurso económico, ¿no? Entonces, tenemos que verificar diferentes factores, desde el aspecto social, ambiental, porque también es un suelo de conservación, debido a pues lo que todos ellos siembran, cosechan y así mismo, ¿no? Consumen. Entonces, la otra, nosotros pues venimos realizando esta propuesta. Es una propuesta que vamos otorgando, que vamos implementando, que vamos dando a conocer. Realmente que se lleve a cabo, pues todavía tiene un proceso por todos esos análisis que acabamos de mencionar, ¿no?
Claro, claro, porque antes de entrar a entrevista nos comentaban que pues como tal la maestría pues son 2 años.
Sí.
¿No? Paulina está por terminar.
Así es.
Y Omar está entrando realmente, sí, ¿no? Está. Estás empezando tu segundo año.
Es correcto, voy a empezar mi segundo semestre. Entonces justo la idea un poco es seguir trabajando porque como les digo, ¿no? Necesitamos hacer un estudio más profundo de cómo se mueve la gente. No sé si ustedes sepan, hay una encuesta del INEGI que se llama la encuesta Origen-Destino. Esta encuesta Origen-Destino nos permite conocer de dónde a dónde se mueve la gente. Esta encuesta Origen-Destino se hace la primera vez en 2017 y después en 2020. Imagínense, hace 4 años. Hasta la fecha no se ha vuelto a actualizar. Y en esa fecha del 2020, Milpalta
ha tenido un crecimiento demográfico.
Exactamente.
Increíble. Entonces, eso también es uno de los factores que pues también es analizar. Como dice mi compañero, ¿no? El estar actualizando esta información para ver realmente a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque podemos tener una negociación, podemos tener ya el proyecto, ¿no? Sin embargo, pues debido a ese crecimiento, otra vez, ¿no? Vamos a hacer nuevos costos, nuevamente hay que hacer este análisis.
Exacto.
Entonces, sí es importante tener, comprender las nuevas dinámicas. Porque justo como menciona Paulina, no es la misma población ahorita que la que había en el 2020. En el 2020 inclusive en esa encuesta se maneja Milpalta como si fuera un solo destino, como si fuera un solo lugarcito que manda gente y que recibe gente. Pero no, Milpalta es muy grande y es muy compleja. Entonces necesitamos entender cómo se mueve la gente inclusive dentro de Milpalta. Y pues eso siendo una sola persona haciendo el estudio o 2 personas haciendo el estudio es muy complicado, ¿no? Ponerte a entrevistar con la fuerza que tiene el INEGI comparado con la fuerza que tiene el INEGI es muy complicado.
Y los recursos aparte, ¿no?
Sí, es un poquito complicado.
Okay. Pues supongo yo que recibieron ahí también asesoría de alguien, ¿no? De alguna profesora. Entonces, a ver si nos quieren contar al respecto y obviamente de lo que les ha dado el posgrado para poder llevar a cabo esto.
Justo, ¿no? La virtud dentro de este proyecto, en general dentro de sistemas, es que pues, es un enfoque integral. Hay muchas personas que han participado, en lo personal, por ejemplo, con Paulina, en este específico, en este trazo, fue la doctora Hilaria Flores de la Mota, fue quien nos orientó en cuanto a la parte del grafo. Sin embargo, por ejemplo, a mí en lo personal, en mi tesis, que es justamente parecido a esto, en la parte los pueblos comuneros, en la parte de acercamiento a la gente, me ha estado ayudando mucho mi tutora, que es la doctora Esther Segura, la jefa del posgrado, y también entre mis investigaciones me topé con el doctor Sergio Astorga, que él está haciendo su doctorado en la UAM Xochimilco y justamente tiene un trabajo muy bonito acerca de los teleféricos, ¿no? Y de su impacto que tiene. Entonces, ha habido muchísimas personas que hemos colaborado de manera directa o de manera indirecta y a quien estamos infinitamente agradecidos.
Okay. Una razón más, el networking para entrar en el posgrado.
Los nodos.
Exactamente. De hecho, sí. Nos permite hacer un análisis. La teoría de redes es muy compleja. Sí. Nos permite entender cómo se hace un contagio de personas, ¿no? A lo mejor en la pandemia que estuvo tan en vogue en años pasados, las redes sociales, por ejemplo, nos da una posibilidad muy grande, un análisis muy interesante de muchas cosas.
Exactamente. Sí.
Sí, eso es lo interesante y lo bonito de estudiar esta maestría, ¿no? Pues realmente todo ese conocimiento compartido y enriquecedor para poder desarrollar, ¿no? Y poder llevar a cabo, pues, también propuestas, ¿no? Nosotros venimos también con diferentes ideas y que, como lo mencionaba en un inicio, ¿no? Todas esas experiencias también de nuestros maestros, de nuestros doctores, de las personas que vamos teniendo acercamiento, ¿no? Uh-huh. Porque a veces ni lo imaginamos y, pues, bueno, las cosas van fluyendo, ¿no? Entonces, se va realizando.
Exacto. Y justo acá, Idalia Flores, no sé quién sea, les está dando saludos, les acaban de mencionar. Aquí la mera que les ayudó a hacer también esta red. Muchas gracias, Idalia. Dice, muchas felicidades a Paulina y Omar. Aquí ya orgullosa viéndoles, como debe ser.
Bueno, pues nos quedan unos 4 minutitos, entonces no sé si quieran terminar con lo que les dejó este proyecto, ¿no? Y lo que les ha dejado
Sí, o hacia dónde lo quieren escalar también.
Y hacia dónde va, ¿no? O sea, cuáles son las conclusiones en general y lo que les dejó de manera personal el proyecto.
Sí, pues en este caso el poder, ahorita como lo mencionamos, es una propuesta que estamos desarrollando, donde pues vamos poco a poco escalando, ¿no? La conclusión, pues, es una colaboración, principalmente de las personas donde se piensa realizar el proyecto. Entonces, es una colaboración que es entre estas personas de los pueblos de Milpa Alta, con el gobierno, diferentes sistemas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa participación, no nos vamos cerrando, pues yo creo que todo se puede hacer en conjunto y en armonía para que las cosas vayan fluyendo. Sí. Entonces, más que nada es esa.
Sí, claro. A mí en lo particular, pues me ha permitido conocer muchísimo de mi localidad. O sea, uno vive normalmente en un lugar, pero no termina de entenderlo, ¿no? Me ha permitido explorar los pueblos, me ha permitido hablar con la gente y eso es maravilloso, por un lado. Sí. Lo que dice Paulina es muy cierto. Para tener un proyecto de esta magnitud funcional, la gente lo tiene que aceptar. Si la gente no lo utiliza, el proyecto va a fracasar, por muy bien estructurado que esté. Entonces es necesario que el proyecto se adapte a la gente, que eso es muy importante. Normalmente cuando buscamos un proyecto de obra pública decimos, ay, aquí se ve bonito, pero no, el proyecto se tiene que adaptar a la gente, no la gente al proyecto. Eso es algo que se aprende y que es algo muy interesante. Otra cosa que también es básica entender en este proyecto es que Milpa Alta es uno de los corazones uno de los pulmones, perdón, de la Ciudad de México. Es un suelo de conservación, es un suelo verde. Entender las consecuencias de este sistema de transporte es básico, porque ¿qué pasa? Teniendo un sistema de transporte empieza a llegar más gente y empieza a haber una mayor demanda de recursos.
Exactamente.
Entonces estamos en un punto perfecto para crear un cheque en blanco, para crear un plan de desarrollo urbano amigable con el medio ambiente, con las comunidades y que sea funcional para todos.
Sí, esto que mencionas es muy importante porque te topas con dos generaciones, ¿no? La tradicionalista, la que quiere seguir conservando su tierra y que ha vivido así, que quiere seguir así, que va a seguir así, y los que ya salieron, los que ya vienen a la ciudad, los que dicen, bueno, pues hay otro mundo y me gusta también ese mundo, ¿no? O sea, también respeto mis raíces, pero también me gusta salir, y entonces ahí tienes que mediar. Y eso es súper, súper difícil a veces, y es muy importante que como pues ustedes, ingenieros en sistemas, lo contemplen, ¿no? O sea, saben que esa es una variable que hay que contemplar y que tienen que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues pues ojalá que esto se lleve a buen término.
Exacto, sí, bueno, pues muchas felicidades y qué maravilla también que llevemos el aprendizaje hacia nuestra comunidad, que creo que también es algo que aprendemos mucho en la UNAM. Y bueno, pues antes de despedirnos acá, Rodolfo Ramírez dice: interesante proyecto de sistemas comentado para desarrollar en beneficio de comunidades del sur de la Ciudad de México. Muchas gracias, Rodolfo.
Muchas gracias. Y bueno, pues nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Ellos fueron el ingeniero Omar Teodosito Sánchez y la ingeniera Paulina Santiago Martínez, del posgrado de sistemas de la Facultad de Ingeniería, que nos vinieron a hablar del árbol de expansión mínima de interconexión en la Alcaldía Milpa Alta. Muchas gracias.
Pues ya nos vamos. Gracias. Muchas gracias, Jorge Solano, por compartir los micrófonos este día. Doy gracias en producción a Pedro Mateos, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho y en controles a Socorro Montes. Muchísimas gracias y continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron
Ingeniería en Marcha.
Divulgación del conocimiento. Innovaciones tecnológicas. Investigación en ingeniería. Y cultura.
Ingeniería en Marcha.